En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. El Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública ha difundido a través del Boletín Oficial del Estado nuevas ayudas dentro del llamado kit digital. En concreto, ha elevado en 1.000 euros la cuantía de las ayudas que podrán recibir los autónomos y las microempresas, es decir, hasta los 3.000 euros. Así lo reflejan las bases reguladoras para la concesión de estas ayudas, que hasta finales del año pasado habían concedido 300.000 subvenciones por una cifra de alrededor de 1.400 millones de euros. Nos dicen que, entre otras cosas, la modificación de la orden también actualiza el catálogo de soluciones, que incluye la posibilidad de que las empresas puedan comprar hasta un ordenador, por ejemplo, que debe cumplir una serie de requisitos de seguridad. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. A ti no te pilló, Carlos, pero anda que no estuvimos hablando del kit digital en su momento, cuando, porque además lo fueron difundiendo a cuentagotas. Primero las empresas de no sé cuántos trabajadores, después las medianas y finalmente las que no tienen trabajadores, los autónomos que no tienen trabajadores o que tienen menos de dos. Pero ¿a que a ti te suena chino?
A chino chino no, porque ya después de unos meses aquí un poquito ya sé de qué va y lo que son los agentes digitalizadores, cómo pueden gastar esas ayudas, con qué empresas y quiénes están ayudando a las empresas al final a transformarse digitalmente. A chino chino no, pero evidentemente tanto como tú seguro que no.
No, hombre, no, pero que me refiero que como en su momento dimos tanto, entre comillas, y que me perdonen los oyentes, la paliza. Más teníamos una persona de A Digital, que es una asociación de empresas digitales, que nos atendía siempre amablemente y nos contaba, pero ya dejó de trabajar en la asociación y nos quedamos sin referente para hablar de estos asuntos. Pero bueno, alguien buscaremos para el martes que viene para intentar esto comentarlo. Ahora lo que comentamos son las redes sociales.
Pues nos pueden seguir en Madrid Trabaja a través de Facebook, LinkedIn y TikTok, y en Twitter Madrid Trabaja OM.
Y dicho esto, atentos, pendientes las ofertas de empleo que siempre remitimos y te comentamos al principio del programa. Hay oposiciones en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para 15 puestos de la policía local.
Las personas aspirantes deben disponer del título de bachillerato o similar, tener el permiso de conducir tipo B y carecer de antecedentes penales. Habrá una parte de oposición con pruebas psicotécnicas, culturales, físicas y un reconocimiento médico, y después habrá un concurso de méritos y los que aprueben pasarán a un curso selectivo y al periodo de prácticas antes de ser nombrados policías locales. El plazo empezará a contar a partir de la publicación del anuncio en el BOE, que se producirá en los próximos días.
Una ferretería del barrio de Ascao busca dependiente.
Se encargará fundamentalmente de la venta de material eléctrico, iluminación, ferretería y pequeño electrodoméstico. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa, en horario comercial y un salario de 1.700 euros brutos mensuales. se necesita persona con disponibilidad para incorporación inmediata.
Empresa de fruta en Mercamadrid ofrece trabajo a un auxiliar administrativo.
Realizará tareas de apoyo al Departamento de Recursos Humanos de esta compañía y deberá tener una FP en la rama administrativa, experiencia de al menos un año, nivel avanzado de Excel. Además, se valorará la cercanía con el centro de trabajo y la disponibilidad de coche para llegar a él. Ofrecen un contrato indefinido en jornada de mañana con un salario de 22.000 euros brutos al año.
Necesitan un oficial de primera pintor de coches en Coslada.
Deberá tener 3 años de experiencia como mínimo y carné de conducir. Se ofrece un contrato temporal de al menos 3 meses para sustituir la baja del titular por una incapacidad. Se ofrece jornada completa de lunes a viernes con horario entre las 7 de la mañana y las 4 de la tarde con una hora para comer y el salario es de casi 1.900 euros brutos.
Hay una convocatoria de empleo público para 2 ayudantes de laboratorio en el Instituto Nacional de Toxicología.
Las personas interesadas deben aportar el título de formación profesional de las familias profesionales de química y sanidad o equivalente y el proceso de selección consistirá en 2 exámenes tipo test, uno de ellos sobre las materias generales que figuran en la convocatoria y otro sobre la parte específica. El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 11 de junio.
Y terminamos con una oportunidad de empleo para oficial de taller en fábrica de ventanas.
Se encargará del montaje de las ventanas, corte y acabado de aluminio y mecanizado de las piezas, entre otras. Necesitan una persona con 2 años de experiencia y le ofrecen un contrato indefinido a jornada completa en Móstoles.
Si te interesa alguna de estas oportunidades de empleo, si cumples con los requisitos, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, Los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 14 de mayo. Y es martes, así que tenemos nuestra mesa de autónomas. Creo que de momento está Gloria Alonso, de Empieza Consultora, que ya nos acompaña y dentro de poco se incorporará Miguel Muñoz, de M&M Consulting. Gloria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy bien, Javier, ¿cómo estás?
¡Qué animosa! Estás de San Isidro.
Estoy aquí. Claro, claro, celebrando.
¿Vas a ir por la pradera o no?
Bueno, seguramente, un poquito.
Un poquito.
Es que yo creo que estará hasta arriba. Vamos, en el último año estaba a tope. Pero bueno, siempre nos gusta pasar por allí, por aquello de la tradición, sí, sí.
Ah, bueno. Yo es que este año estoy, fíjate, con la alergia como para pasarme por la pradera, ¿sabes? O sea que
claro.
Casi... Mejor lo dejo para otra oportunidad.
¿Para octubre?
Sí, o para diciembre incluso. Bueno, a partir de julio ya espero que la cosa mejore, vaya mejorando un poco. O sea que lo que pasa es que cualquiera se pone en julio, ¿verdad? Con la calorina que pega allí.
Sí, no, porque fíjate, hoy hace un día estupendo, si no llueve, que parece que no, y mañana si hace un día igual, pues una temperatura fantástica para pasar un día maravilloso, ya lo creo que sí.
Claro, es que esa es la cosa, que luego efectivamente en verano no se podía celebrar el San Isidro en la pradera porque sería insoportable. Habría que lipotimias a diestro y siniestro.
Pero... Sí, yo creo que algún año ha hecho mucho calor y muy difícil poder estar allí. Pero así, con una temperatura así un poquito nublado, pues perfecto. Sí, ¿no?
Bueno, pues en cualquier caso, ya has escuchado lo del kit digital, que parece que se amplía y que podremos gastar en más cosas el dinero que nos ofrece. Tú en su momento estuviste mirando, no sé si llegaste a solicitarlo.
Sí, lo solicitamos para que nos ayudaran con la web y bueno, pues no sé, volveré a mirar a ver si, porque bueno, todo lo que sea poder seguir mejorando, incorporando, bueno, pues alguna otra herramienta, pues sí, lo tendré en cuenta. Así que
sí,
lo que pasa es que no lo he mirado, ¿eh?
No, salió ayer publicado en el BOE.
Claro.
Yo me imagino que en los próximos días, si estás en la base de datos, pues también te enviarán, quiero imaginar, un
pues
correo
espero.
electrónico avisándote de que se amplían las ayudas, no solamente en cifras, sino también en, por ejemplo, utilizarlo pues para comprar ordenadores, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces,
Sí.
bueno, pues que lo sepan los oyentes, porque esto siempre viene bien, ¿verdad?
Hombre, ya lo creo, viene fenomenal, y porque siempre hay necesidades que igual las vas posponiendo, pues precisamente porque nunca viene bien, ¿no?
Claro.
Gastarte, aunque sea una inversión, pero hay veces que, bueno, pues hay otras prioridades, ¿no? Como sobrevivir. Así que si hay una posibilidad, yo creo que, bueno, es muy interesante, por lo menos que la conozcamos, y luego ya que decidamos.
Claro. Bueno, pues como es interesante la iniciativa que ha impulsado la Asociación Hostelería Madrid, que a mí me ha llamado mucho la atención porque es un programa que va a ayudar a aquellos emprendedores que quieren montar un negocio en el mundo de la hostelería, que a veces yo creo que algunas personas han pecado, y Gloria, seguro que estás de acuerdo conmigo, en pensar que un negocio de hostelería funciona solo y que cualquiera puede triunfar en el mundo de la hostelería, y la realidad, que es tozuda, nos demuestra que no es así.
Completamente de acuerdo. ¿Cuántos negocios de este sector se abren y se cierran? Pero vamos, así como en un abrir y cerrar de ojos. O sea, que tiene que ver con que efectivamente hace falta conocimiento y que alguien te ayude, claro. Sí,
claro.
Sí, sí.
Bueno, pues vamos a hablar de ello porque tenemos ya a nuestro invitado. Y tenemos con nosotros a Íñigo Quevedo, que es responsable de emprendimiento de Hostelería Madrid. Íñigo, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Pues encantado de saludarte, porque
igualmente.
Verdaderamente me parece una iniciativa muy interesante que desde Hostelería Madrid apoyéis y ayudéis con vuestra experiencia, con eso que se dice how now, ¿no? De...
Sí.
Porque a que Íñigo, me das la razón en que tradicionalmente se ha pensado que esto de abrir un bar era lo más fácil del mundo.
Totalmente de acuerdo. Al parecer que era parecía que era el negocio como más socorrido, ¿no? Te veías ahí pues con ganas de emprender y la gente decía, bueno, pues voy a montar un bar. Pero hay unas dificultades y unos conocimientos que hay que tener en cuenta y bueno, que no mucha gente pues son tan previsores, ¿no?
Bueno, es que yo te contaré, Íñigo, que yo ayudé a unos amigos a buscar, por ejemplo, un local donde abrieron un bar y me encontré con una realidad espeluznante, ¿no? Porque de pronto te encontrabas con gente que te vendía, o sea, es que tenías que contrastar que la licencia del local fuera compatible con lo que tú querías montar,
claro,
que no tuviera ningún tipo de sanción que hiciera que esa licencia a lo mejor en 2 meses desapareciera, es decir, que te puedes encontrar con un disgusto muy importante.
Sí, la verdad es que, y pasa muchísimo, ¿eh? Parece que no, o sea, no nos damos tanta cuenta, pero en el día a día pasa muchísimo, que sobre todo en los locales, pues más en distritos como centro,
claro,
que tiene una zona con una protección acústica especial, etcétera, etcétera, pues las dificultades son mayores, ¿no?
Y que allí ya no se conceden licencias, con lo cual estás en manos de las licencias que hay en ese momento, ¿no?
Exacto. Entonces, claro, tú de repente pagas un traspaso que además no suele ser poco dinero, más el contrato de alquiler, etcétera, etcétera, y te ves que luego la realidad es otra, que
claro,
igual no, la licencia no coincide con el modelo de negocio que tú quieres desarrollar, incluso la terraza no está adaptada a una nueva normativa, etcétera, etcétera, y luego te das cuenta de que eso que tú habías previsto, mejor dicho,
no, no se corresponde.
No se corresponde.
Luego es que, claro, vosotros sois expertos en esta materia, yo no lo era tanto. Era experto, digamos, bueno, ya había emprendido mis negocios, pero no específicamente en la hostelería, con lo cual, y ahí te encuentras con una variedad de licencias impresionantes, ¿no?
Sí, muchísimas, porque al final tenemos pues un abanico. Pues desde bar, restaurante, café bar, cafetería, bar, restaurante musical, bueno, pues
el take away, que a mí me llamó mucho la atención.
El take away, exacto. Sí, ahora sí, pues surgen nuevos modelos de negocio, ¿no? Hmm. Pues que barres degustaciones, también eso, pues una cocina central, un obrador central para proveer a un grupo de restaurantes, por ejemplo, pues sí. Son conceptos nuevos que se van instaurando, pero que tienen sus que hay que aplicar normativas y que bueno, y no siempre sucede así.
Bueno, pues todo esto lo contamos no para desanimar, Íñigo, a las personas que quieran montar su negocio en el sector de la hostelería, simplemente para que estén prevenidos y prevenidas de lo que se pueden encontrar y que tiene, yo creo, que ver con ese hub que habéis montado para ayudarles, sobre todo a dar los primeros pasos, ¿no?
Sí, justo. Al final nosotros sí que tenemos una larga trayectoria. Hostelería Madrid pues lleva al servicio de los empresarios hosteleros 141 años, ha ido evolucionando, ¿no? Y bueno, y ahora pues nosotros también hemos emprendido para que estos emprendedores en hostelería pues puedan hacerlo. Uh-huh. Pues a través del feedback que recibimos de nuestros asociados y estos nuevos emprendedores, pues nos damos cuenta de que hay una necesidad que no la está pues nadie está prestando este tipo de servicios 100% al emprendedor hostelero. Sí. Y bueno, eso unido a que pues alrededor de más del 70% de los nuevos negocios no llegan al quinto año, pues claro. Bueno, por eso esta iniciativa, que al final no deja de ser pues eso, la propia evolución de la asociación, y en este caso pues hemos innovado para claro. Hacerlo realidad, este hub.
Es un programa que mezcla la formación y el acompañamiento, entiendo.
Sí, al final pues nosotros somos un equipo de especialistas que se divide por departamentos, sí. Más, como comentaba antes, el servicio y la respuesta que damos y que nos viene también de los propios empresarios hosteleros, más nuestros partners y las relaciones institucionales, hace que todo esto pues tenga una conexión y que dé origen a este hub llamado Origen, sí. Que al final es un espacio de conexión, colaboración y bueno, que pues, y se pondrán encima de la mesa recursos para emprendedores que buscan iniciar y desarrollar su proyecto.
Además,
100% en el sector hostelero.
Se va a contar con la experiencia, me imagino, de tantos y tantos profesionales que ahora mismo impulsan Hostelería Madrid.
Sí. Nuestra misión, pues, en este hub de emprendimiento, pues va a ser sobre todo la formación. Ofreceremos programas de formación, talleres y eventos diseñados exclusivamente y específicamente para emprendedores hosteleros, uh-huh. Que te puedan abarcar pues en diferentes aspectos, como orientativos hasta estratégicos o de gestión.
Claro.
Y bueno, y dentro de esto pues también acelerar esas empresas y ayudarles a desarrollar y lanzar ideas.
Sí, porque habláis de la conceptualización, es decir, de descubrir, digamos, la esencia que cada uno de los negocios tiene, ¿no? Y que le hace diferente al que tiene al lado, al que tiene enfrente.
Claro, nosotros ahí pues vamos a proponer una serie de recursos y mentores, los que darán acceso pues a recursos que son clave, como por ejemplo la información de mercado, estudios de viabilidad, el asesoramiento de cualquier persona del equipo, y así y igualmente mentores con experiencia que te puedan brindar esa orientación y esos consejos prácticos incluso.
Yo tengo la sensación, no sé, Íñigo, si la compartes conmigo, que ahora mismo un negocio de hostelería bien montado en cualquier barrio, en cualquier población de Madrid, tiene todas las de ganar, porque verdaderamente, o sea, yo recuerdo en mi antiguo barrio, en Vicálvaro, que cuando yo era jovencillo, en fin, había unas tapas y había una calidad en el producto que se ofrecía a los clientes extraordinaria. Sin embargo, ahora, bueno, te ponen unas patatas fritas y chimpún. Entonces, te quiero decir que el momento que alguien realmente coja, no invente nada, simplemente lo que se hacía en los 80, por ejemplo.
Sí, sobre todo que lo hagas con cariño, que ofrezcas un buen servicio, acorde, que te preocupes por el cliente, que sobre todo lo escuches y que lo completes con un producto, pues que lo trabajes bien y que además, pues ahora mismo nosotros también estamos pues trabajando mucho con productos de Madrid, entonces siempre esos productos de cercanía, de temporada, que siempre se hablan, pues son muy importantes para claro, ofrecer toda esta experiencia.
Claro. Luego, por ejemplo, también otra de las cuestiones que me imagino que os van a pedir es de dónde, porque hay personas que tendrán un dinerito ahorrado y otras que necesiten financiación, ¿no? Que también es clave muchas veces y de lo que más asusta cuando tienes que montar un negocio.
Sí, sobre todo es eso, el tema, pues, invertir a la hora, cuánto me va a costar, cuánto cuesta montar un bar, cuánto cuesta montar un restaurante, una tienda, una pequeña tienda, un pequeño takeaway de café de especialidad. Sí. Pues al final son valores que tienes que tener en cuenta, te tienes que sentar, tienes que realizar un buen plan de viabilidad económico. Y bueno, nosotros sí que proporcionamos desde Hostelería Madrid acceso a financiación, te ayudamos te ponemos en contacto con nuestros partners, en este caso uno de ellos es el Banco de Sabadell. Sí. Y bueno, y a través también pues de pues, están los créditos ICO, etcétera, etcétera. Nosotros pues te ayudamos un poquito a intentar realizar estos planes de viabilidad para que sea más fácil conseguir esta financiación.
Bueno, el HAF lo habéis presentado ahora, pero las personas interesadas tienen que inscribirse a partir de junio.
Sí, lanzaremos una campaña de inscripción, pues será en los meses de junio y julio.
Sí.
Haremos, ya te digo, una campaña y la intención es empezar alrededor de la tercera semana de septiembre.
O sea, que habrá una convocatoria, quiero decir, que no es un hub que va a estar permanentemente abierto, sino que los oyentes tienen que inscribirse en junio y julio y empezará en septiembre pues
en
todo
septiembre.
Ese proceso, ¿no?
Sí, nosotros, pues las personas que se inscriban o que quieran inscribirse, nosotros les contestaremos ahora os facilitaré el correo, que es emprende@hosteleriamadrid.com. Allí nos pueden enviar un correo, un poco que nos cuenten qué quieren hacer. Tendremos entrevistas con ellos y, pues bueno, dentro de nuestro programa les buscaremos, depende del momento en el que se encuentren, pues les buscaremos esa mejor opción. Y este programa pues se desarrollará alrededor de unas 3-4 veces al año, porque durará en torno a mes y medio, 2 meses, son jornadas que bueno, serán entre 6 horas y 8 horas de duración, con tutorías, mentores, espacios para networking, etcétera, etcétera, y luego se completarán con workshops más especializados, que serán pues sobre tendencias, masterclass o legislaciones. Claro. Si hubiera alguna normativa que cambiara, etcétera, etcétera. Y esto será durante todo el año. Pero estos programas de aceleración pues serán, ya te digo, alrededor de 3-4 al año.
Muy bien. Por lo que te he entendido, entonces, a pesar de que yo había insistido mucho en nuevos negocios, se puede presentar cualquiera que tenga un negocio de hostelería también y que a lo mejor quiera consolidarlo.
Exacto. Nosotros, es verdad que ese acompañamiento inicial a todo lo que quiere iniciarse en este sector, pues lo va a tener con el programa completo, pero si tú quisieras, por ejemplo, ampliar el negocio o hacer un cambio en tu modelo de negocio o proponer otra oferta gastronómica, nosotros también ahí pues lo vamos a estudiar y lo vamos a realizar contigo.
Esta pregunta yo sé que la estaba pensando Gloria Alonso, ¿a que sí, Gloria?
Sí, claro. Importante, muy importante.
Sí, porque siempre aquí nos quejamos, Íñigo, de que hay mucha ayuda cuando empiezas de cero y luego llega un momento que a lo mejor estás en un momento de apuro y ahí ya no te encuentras con nadie que te eche una mano.
Sí, pues nada, nosotros, ya te digo, en nuestra asociación siempre recibimos a a empresarios que lo necesitan, y nuestra puerta está abierta para ofrecerle nuestros servicios e intentar encauzar ese negocio, ¿no?
Claro. Bueno, pues Íñigo, cuando empiece el plazo, un día te invitamos a que vengas
Perfecto.
Aquí a los estudios y volvemos a charlar,
encantado.
Que me parece, ya digo, que una iniciativa estupenda, que el sector de la hostelería se ha profesionalizado muchísimo durante los últimos años.
Sí.
Que igual que contábamos lo de las patatas fritas, hay que decir que hay negocios hosteleros en la Comunidad de Madrid impresionantes, y que ya no cualquiera, por ejemplo, tampoco puede trabajar de camarero, ni de cocinero, ni de ayudante de cocina, sino que tiene que tener una preparación. Así que el propietario, con mucho más motivo, ¿verdad, Íñigo?
Claro, nosotros desde aquí también estamos pues poniendo todos los recursos para intentar dar esa visibilidad y sobre todo que esa publicidad que se merece el sector, intentando que se profesionalice. Uh-huh. Nosotros a través de, bueno, no solo trabajamos en la Ciudad de Madrid, llegamos a la Comunidad de Madrid, somos una asociación que
claro.
tiene pues asociados en toda la comunidad y todos estos servicios están disponibles a todos ellos.
Genial. Pues lo dicho, Íñigo Quevedo, que te esperamos por aquí cuando se abra el plazo, ¿vale?
Un placer, perfecto. Muchísimas gracias y buena tarde.
Buena tarde.
Un saludo, adiós.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes, con Javier Peña, en Madrid Trabaja, contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
Marcamos noche.
Seleccionamos 50% de nacional y 50% de internacional.
Así suena la radio de noche, de lunes a jueves y domingos en las madrugadas. Cuando
Onda Madrid Todo Música con Pedro García de Val.
Onda Madrid Todo Música.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ya se incorpora con nosotros Miguel Muñoz, de M&M Consulting. Miguel, ¿qué tal?
Muy buena, Javier. Buenas tardes a todos. Pues
bueno.
Bien, estamos en calma, ¿cómo podemos decir? Calma tensa, podemos decir.
¿Por qué? ¿Por qué la tensión? Si ahora
no, hombre, porque nosotros, bueno, parece que no tenemos nada que hacer, como siempre, ¿no, Javier? Los asesores.
Eso te iba a decir, digo, pero si estáis sin hacer nada ahora mismo.
Claro. ¿Ves cómo al final el sentimiento común es que los asesores solamente trabajamos cada 3 meses? El resto del año estamos rascándonos la barriga, ¿no?
Eso es, pero
pues
bueno.
No, hay cositas que hacer, Javier, ya lo sabes tú, que hay muchas cositas que hacer y en el mundo del empresario autónomo. Siempre surgen muchas cosas y muchas dudas que a quién van a consultar sino a sus asesores de confianza. Pues
ya,
eso
ya,
es así.
Claro. Bueno, pues que sepas que si te consultan se han ampliado las ayudas del kit digital, que ya se puede utilizar
para
comprar.
Sí, algo había oído, sí. Hay una clienta que me ha dicho, oye, ¿cómo es posible que hayan ampliado si a mí me habían dado menos? Digo, pues hija, es que esto funciona así. incluso se enfadó. Digo, bueno, eso no es así. Es verdad que he oído que han ampliado las cuantías, pues oye, pues...
No solamente las cuantías, ¿no? Sino que también puedes utilizar el dinero para comprar elementos, equipos electrónicos, pues el ordenador, por ejemplo.
Eso está muy bien. Eso está muy bien porque es verdad que había gente, mucha gente que no entendía muy bien, ¿no? Que por qué no podían adquirir equipos informáticos para precisamente para la digitalización de su negocio. Y bueno, pues parece que ha llegado a buenos oídos, ¿no? Las reivindicaciones, que yo creo que en cierto modo era también lógico, ¿no?
Claro. Es que, Gloria, comentábamos antes, pero muchas veces podías adquirir programas informáticos, qué sé yo, para gestionar tus redes sociales o para montar la web, como ha sido tu caso, pero de repente a lo mejor tenías un ordenador de hace 20 años.
Pues ya lo creo, yo el ordenador de hace 20 años no, pero utilizar una pantalla, que siempre utilizo dos pantallas, porque para algunas tareas pues necesito tener dos, sí. Y bueno, pues está un poco deteriorada, y bueno, pues que sí, que hay cosillas que hay que ir cambiando, que hay que ir mejorando, y bueno, pues esto, vamos... Puede ser una oportunidad, o espero, porque me has generado ahí una expectativa.
Bueno, y luego ya nos contarás tu experiencia. Si... Y de todas formas, a ver si el martes que viene conseguimos a alguien que nos explique más en detalle todas las novedades, ¿no? Para que las sepamos, porque ya digo.
Eso sería estupendo.
Claro. Bueno, y ahora vamos a saludar, Gloria, a alguien que nos estuvo acompañando en esta mesa de autónomas muchos años, nos dejó vilmente. Nos dejó porque tenía otros quehaceres profesionales y demás, y ahora regresa al programa, aunque sea momentáneamente. ¿De quién hablo? De Blanca Pastor.
¡Blanca! Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, Blanca, ¿qué tal?
Muy bien, encantada de estar con vosotros, qué ilusión me hace.
Pues no te digo a nosotros.
Un beso enorme.
Igualmente.
Bueno,
igualmente.
Pues... Tengo que contar, Blanca, que ahora trabajas en Las Rozas Innova y te hemos llamado porque impulsáis. Estábamos comentando antes hablando del sector de la hostelería, pero yo creo que la profesionalización es en general en cualquiera que quiera montar un negocio, y en ese sentido vosotros en Las Rozas Innova lo que ofrecéis es formación y además mucha formación.
Sí, a ver, desde Las Rozas Innova hemos puesto en marcha un programa formativo que es gratuito, ¿vale? Que está dirigido tanto a las pymes como a los comercios del municipio, bueno, y también a aquellos otros que quieran inscribirse, y que tiene como objetivo principal mejorar las competencias digitales de las pequeñas empresas. A muchas empresas les cuesta muchísimo formarse, pues porque no tienen dinero o porque los horarios de comercio y los horarios de hostelería ya sabemos que son muy complicados y la gente tiene poco tiempo para acceder a cursos. Entonces, lo que hemos querido es poner en marcha este programa formativo para facilitar a las pequeñas empresas y al comercio del municipio de Las Rozas acceso a un programa formativo, sobre todo en temas de marketing y e-commerce, ¿vale? Para que se puedan especializar y puedan mejorar sus competencias digitales.
Sobre todo eso, ¿no? Para acompañarles en ese proceso hacia lo digital que tanto miedo da a muchas pequeñas empresas.
Claro, sobre todo al comercio. Muchas veces nos encontramos con empresas muy pequeñitas que tienen muchas dificultades, pues tanto en gestionar sus redes sociales, no tengo Instagram, no tengo Facebook, no sé cómo vender online porque no tengo tiempo o no creo que sea lo suficientemente grande para poder hacerlo. Pues con este programa formativo intentamos cambiar eso, intentamos ayudar a estas pequeñas empresas a que se digitalicen de la mejor forma posible y de la forma más fácil.
Y lo bueno es que además lo hacéis a través de una plataforma de cursos online que permiten que puedan escoger el horario que mejor les convenga, ¿no?
Sí, a ver, el programa de formación lo estamos desarrollando a través de la plataforma Marketing for Commerce Academy y está subvencionada por fondos Next Generation. Y en principio el programa se va a desarrollar a través de dos vías. Por un lado, vamos a organizar 5 webinars en directo ¿vale? Sí. Que tiene una duración de dos horas. Empezamos el primero el próximo día 3 de junio.
Sí.
Se va a hacer en un horario fácil para el comercio, de 2 a 4 de la tarde. Y en principio el acceso a estos webinars son libres, ¿vale? Y en ellos se van a tratar temas como el WhatsApp Business o cuáles son las mejores estrategias de marketing online para pequeñas empresas. Uh-huh. La inscripción se puede hacer a través de la página web de Las Rozas Innova, ¿vale? A través del banner que hay en la página principal o a través del apartado de ayudas que hay en la web. Y estos webinarios los vamos a organizar entre junio y noviembre. De los meses de junio y noviembre, ¿vale? La inscripción es libre.
Pero,
y luego, por otro lado...
Escúchame, hay que inscribirse previamente, o sea, no podemos acceder al enlace y decir, participamos sin más, ¿no?
No, hay que inscribirse, ¿vale? La inscripción sí que es obligatoria, pero vamos, hay cabida, la inscripción es universal, o sea, se puede inscribir todo el mundo. Aquí, en principio, no hay límite de plazas, ¿vale?
Perfecto,
que sí tenemos plazas limitadas es en el campus, en el campus virtual que hemos organizado, ¿vale?
Correcto.
Esto sí que ya es para empresas y comercios del municipio de Las Rozas. Esto ya es más específico. Tenemos una plataforma donde hay más de 70 cursos.
Sí.
La plataforma va a estar accesible desde ahora hasta el 31 de diciembre y la ventaja que tiene es que es muy flexible, es decir, las personas que se beneficien que formen parte del campus virtual podrían acceder a él a cualquier hora y realizar los webinars o los cursos que quieran en el horario que quieran.
Y en este caso, como recalcas que es para comercios, me imagino ya asentados, ¿no? De Las Rozas.
Claro, aquí ya tienen que ser empresas, o sea, pequeñas empresas o comercios de Las Rozas y luego que se inscriban rápido porque las plazas son limitadas.
Ya, vale. Bueno, pues que lo tengan en cuenta, que cuanto antes se inscriban, pues mejor, para evitar sustos de
claro,
última
hora,
¿no?
Claro, para que no se queden sin plaza, claro.
Perfecto. Bueno, pues Blanca, que muchísimas...
Me encanta volver a hablar con vosotros,
pues,
la verdad, muy bien.
Espérate, Gloria, dile algo a Blanca.
Pues que me ha encantado escucharla y que, como siempre, bueno, da la información tan clara y motiva tanto que creo que vas a tener exceso de alumnado, Blanca.
A ver si es verdad, seguro que sí.
Bueno.
Seguro que sí. Mucha suerte en el proyecto.
Bueno,
muchas gracias. Un beso a todos.
Un abrazo, un beso para ti también, Blanca Pastor, de Las Rozas Innova. Hasta la próxima.
Hasta la próxima. Adiós.
Bueno, de todas formas, Miguel, a ti no te he dicho nada porque yo creo que tú no coincidiste con Blanca, ¿no?
Yo creo que no. Yo recuerdo a Blanca de haber oído el programa, que creo que tenía algo que ver con la Cámara de Comercio.
Exacto.
O algo de
eso,
esto, ¿no?
Eso es.
Y sí recuerdo de... No sé si coincidimos, pero si coincidimos fue ya a última hora.
Muy, muy.
Y recuerdo que se marchó, nos dejó, nos abandonó. Eso sí, todo eso sí me acuerdo. Fue todo muy traumático.
Vamos, sí, lloramos lo más grande. Lloramos la pérdida de Blanca. Pero bueno, ya hablando en serio, todo el tema de la digitalización, sobre todo lo que yo creo que hay que propiciar, Miguel... La formación está muy bien, pero a través de la formación que pierdan un poco el miedo, ¿no?
Es que si te das cuenta, Javier, todo parece que va orientado a que nadie se quede ya fuera. O sea, no el mundo empresarial, tanto al mediano como ya al pequeño empresario, se tiene que concienciar de que al final hay que entrar en este círculo porque si no, tu negocio se va a quedar fuera, si no es por un sitio o por otro. Entonces, es bueno aprovecharse de todas estas iniciativas porque de momento, si te colocas bien y orientas bien tu brújula, puedes conseguir que te salga gratuitamente, ¿no?, toda esta formación, porque llegará un momento en que al final todo esto se acabe y al final tengas que pagar. Entonces, hay que concienciarse de que ya no es decir, bueno, yo soy un antiordenadores, es que ya no se puede ser eso, porque
claro,
si lo sigues siendo, tu negocio al final, pues como ves, se va a ir poco a poco deteriorando.
Hombre, y sobre todo que yo creo que en muchas ocasiones, Gloria, la defensa que pueden tener los pequeños frente a los grandes es la digitalización.
Bueno, es que yo creo que lo que no podemos es seguir actuando como lo hacíamos en el siglo XX. El mundo ha cambiado y esto es inexorable, y o te adaptas o te expulsan. Entonces, y bueno, aparte yo creo que son tantas las ventajas, ¿no?, de incorporar todas estas herramientas que existen y que ya no son nuevas. O sea que creo que no tiene sentido resistirse. Claro. Es seguir, ¿no? Evolucionar, cambiar y bueno, y sobre todo aceptar que el mundo laboral, el mundo de la empresa y el de los negocios ahora va por otros derroteros.
Y sobre todo que yo creo que, como se dice cuando hablamos de creación de marca, si tú no hablas de tu marca, alguien hablará por ti de esa marca y probablemente no en muy buena sintonía, ¿no? Es decir,
claro, y seguramente no lo dirán como lo dirías tú, ¿no? Porque tú tienes el nivel de conocimiento, la pasión, ¿no? Y claro, la vocación y porque lo has creado. Entonces, mejor que quien ha creado su marca, nadie puede hablar.
Claro. Uh-huh. Vamos a hablar del mundo de las cooperativas. Y hoy además es una cooperativa que tiene que ver mucho con el ámbito laboral, porque se dedican a ser servicio de prevención ajeno en riesgos laborales. Hablamos de SEPRA. Y tenemos a uno de sus socios, a José Samos. José, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Encantado de saludarte, porque, bueno, la verdad es que me ha llamado la atención que os dediquéis precisamente a la prevención de riesgos laborales y vuestros clientes son empresas y autónomos, bueno, sobre todo las empresas, me imagino, ¿no?
Sí, sobre todo las empresas que realmente son las que tienen la obligación legal.
Por eso, sí.
De acreditar modalidad preventiva. También los autónomos, en su caso, cuando tienen que hacer, sobre todo en el sector de la construcción, pues también nos contactan para poder dar respuesta a la necesidad que les exigen para poder entrar en obra o en gran industria.
Claro. Y a partir de ahí ofrecéis todo tipo de servicios que van desde la higiene industrial, la psicosociología, la medicina del trabajo, ergonomía, seguridad laboral, todo.
Sí, exacto. Un poco el concepto de prevención de riesgos laborales, digamos que sobre todo en los últimos años, y te diría que en la última década, ya ha quedado un poco obsoleto y ya estamos enfocando mucho más lo que es como salud laboral que no solo como prevención de riesgos laborales. De hecho, la ley de prevención es del año 95 y se está elaborando un borrador. Y en el nuevo borrador hay aspectos como, por ejemplo, la salud mental o la perspectiva de género, que en la ley original no estaban previstos y que a partir de la próxima ley seguro que van a tener muchísimo más peso en cómo cuidamos la salud de las personas que están en las empresas.
Jolines, es que casi 30 años han cambiado mucho las cosas en 30 años en el mercado laboral y en la sociedad.
Efectivamente, sí, sí. Ha cambiado mucho y por tanto, pues toda la normativa también se debe adaptar, ¿no? Porque al final, no sé, pues desde la altura de una máquina que no se tenía en cuenta que las dimensiones, por ejemplo, media de un hombre al de una mujer son diferentes, hasta conceptos como, yo qué sé, lo que os comentaba antes, la salud mental, que estaba un poco oculta y que ahora cada vez se está actuando más sobre ella desde la especialidad de psicosociología.
Claro.
Y sí, es cierto que ha cambiado mucho. Sí que es cierto que también la normativa se ha ido adaptando y los entornos, las organizaciones cada vez han sido más conscientes de que esto no es un trámite, no es ni cumplir papeles, sino generar impacto en la mejora de la salud, que a la vez acaba generando mejor productividad de las empresas.
Porque luego también el tema está que os enfrentáis a un mercado que tiene grandes tiburones, ¿no?
Efectivamente, lo has calificado muy bien. Es cierto que estamos en un mercado que está copado en un 80% por dos organizaciones muy grandes, muy conocidas del sector sanitario, y que de alguna manera pues condicionan todo, condicionan desde el mercado propio las tarifas que puedes ofrecer, desde la forma de trabajar también te condicionan mucho, y también en la retención de talento y de la selección de personal, porque al final estás luchando de alguna manera en un mercado como un poco aislado. Y por eso desde SEPRA decidimos, un poco desde nuestra filosofía cooperativa y teniendo en cuenta que tenemos la suerte de estar muy presentes en los mercados sociales de varios territorios de España, a actuar de una forma diferente y con otro enfoque, ¿no? Porque si entras a competir en un mercado con estos gigantes, no, la verdad es que no, normalmente acabarás perdiendo.
Ya, pero en la captación de clientes, ¿cómo lo hacéis para no entrar en competencia directa con esos grandes?
Sí, bueno, en la captación de clientes, básicamente, nuestra captación de clientes viene en el 90% por entidades que nos recomiendan.
Sí.
Empresas del sector tradicional y empresas de economía social también. Uh-huh. Entonces, la mayoría vienen por aquí. Nosotros enfocamos la filosofía de la salud laboral desde una dedicación y una presencia. Y esto, por desgracia, no sucede en nuestra competencia, en la mayoría de casos. Hmm. Entonces, es un servicio diferente, con un precio justificado de forma diferente.
Sí.
Y apostamos por eso, por una alta calidad del servicio y una forma de hacer que es un poco diferente a lo que se está haciendo en el sector. Para que te hagas una idea, con un ejemplo muy, muy fácil, y para los oyentes también será fácil. Hmm. Una técnica o un técnico de SEPRA lleva la mitad de empresas que un técnico o técnica de otro servicio de prevención.
Sí.
Eso te da más tiempo para atender, más tiempo para no solo trabajar sobre urgencias, y como tenemos un poco la suerte que nos rendimos cuentas a nosotras mismas, ¿no? Como somos socios y socias de la cooperativa, eso nos facilita el no tener que entrar en guerra de precios. Entonces estamos en una dimensión paralela, un poco.
Ya. Bueno, en cualquier caso, eso significa que más calidad, pero también mayor precio, ¿no? Que esa competencia, que esos grandes. Que no pasa siempre. Nada, ¿eh? No siempre.
No, claro, no pasa nada. Y también hay que ponerlo en valor. Pero no siempre sucede el tener que haber un mayor precio. Normalmente el mayor precio suele ser en entidades pequeñas, en micropymes o pymes, porque el trabajo de base que hay que hacer es muy elevado y lo que están haciendo en el sector es ir a precio de volumen, y a lo mejor te doy la cobertura pero no te vengo a ver en los próximos 10 años porque ya te he dado los 4 papeles que puedes necesitar para ir trabajando. Sí. Ahí sí que somos más caros, pero sin embargo cuando llegamos a empresas grandes, ahí ya se iguala todo mucho más, porque entonces ahí hay una dedicación más grande y al final otros servicios de prevención, como nosotros, nos regimos por un convenio.
Ya.
Y aquí sí que tenemos un precio bastante similar al que pueda haber en el mercado.
Correcto. Y cuéntanos un poquito cuántos socios, socias sois y cómo empezó todo.
Sí, te cuento. Bueno, todo empezó por la historia. Empezó en 2003 4 personas aquí en Barcelona que se dedicaban al sector de la prevención desde diferentes ópticas y se conocieron en una cooperativa de formación.
Ajá.
Y en esa cooperativa, pues, bueno, un poco diciendo o compartiendo las penas que estaban viviendo en el sector donde las grandes mutuas, sobre todo en aquel momento, pues dominaban y hacían, se lucraban también de la salud, ¿no? En el entorno laboral, pues decidieron fundar en la cooperativa con todas las dificultades que supone crear un servicio de prevención porque los costes son muy elevados. A partir de ahí, bueno, se centraron en ese momento en poco a poco ir captando clientes, en posicionarnos sobre todo aquí en Barcelona, y con los años esto fue creciendo, empezamos a entrar más personas socias, actualmente somos 17 y en total la plantilla somos 53.
Fíjate.
Y ahora tenemos sede también pues en Madrid, que ya la tenemos afianzada desde hace muchos años.
Uh-huh.
Y también en Euskadi. Y Aragón estamos empezando a también tener un poco de tejido.
Bueno, pues expandiéndose SEPRA, con lo cual la apuesta por el mundo cooperativo ha sido exitosa en vuestro caso.
En nuestro caso sí. Conocemos muchos proyectos en el entorno que han sido exitosos, pero en nuestro caso sí. El éxito no solamente es que hemos generado puestos de trabajo digno, que eso ya es un éxito de por sí, sino que las personas que trabajan en SEPRA pues nos cuidamos e intentamos que sean lo más felices posibles en el trabajo, que también de eso se trata, ¿no?
Bueno.
Y por tanto, sí.
Bueno, pues aquí la verdad es que, claro, todas las semanas tenemos casos de éxito del mundo, tanto de las cooperativas como de las sociedades laborales, de la economía social en definitiva, y creemos que es posible, que son fórmulas que seguramente para muchas personas que nos estén escuchando y que quieran montar su negocio, pues por lo menos que la tengan en cuenta. Así que te agradecemos mucho, José Samos, que nos hayas atendido y hasta la próxima.
Muy bien, pues muchas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte.
Madrid trabaja en Onda Madrid.
Vuelve Paz Padilla con su espectáculo El humor de mi vida. Un camino de errores, de hallazgos, de pena y de humor, de mucho humor. ¿Por qué quedarnos solo con lo triste? Paz Padilla, El humor de mi vida. 4 únicas semanas. Capitol Gran Vía. Entradas ya a la venta en gruposmedia.com.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it.
Ah.
De cuélgalo, post-it.
Ya, ya, ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual, esto
es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y ha llegado el momento de saludar a nuestra autónoma superviviente, María Díaz. ¿Qué tal, María? Muy buenas.
Pues muy bien, aquí de martes.
Bueno, ni
yo
te
creo
cases.
Que mejor que tú, ¿no?
Bueno, yo estoy alérgico perdido. Ya.
Por eso te iba a decir.
El segundo brote que tengo en esta edición, que de repente ya sabes cómo son estas cosas.
Ya.
Uno no tenía alergia hasta que empieza a tenerla.
Sí, sí, la alergia puede surgir, pero el año antes de morirte, vamos.
Ay, no me digas esas cosas, porque eso, sí. ¿Qué pasa? ¿Que el año que viene me voy a morir?
No, te quiero decir que te puedes tener 95 y, sí. Y decir que nunca has tenido alergia y que te salga la alergia. Quiero decir que estas cosas pasan, la alergia es así, de impredecible.
Sí.
Y luego además, no sé, como ahora ya no tenemos como antes, en mi época que había primavera, verano, otoño, invierno y esto ya no está, pues no sé yo a los alérgicos esto cómo les vendrá.
Bueno, de todas formas, según mi doctora, esto en julio se tiene que acabar, o sea, quiero decir...
¿O no?
Bueno, eso...
He venido hoy a alegrarte el día, ¿eh?
Sí, sí, me estás dando una alegría completa.
No, porque te quiero decir que en mi época también había... Sabía uno cuando empezaba una temporada y acababa la otra, pero ahora yo ya...
Sí, sí.
Yo ya no sé cuándo es que estación, o sea, que... Nada, nada.
Pues
se me olvida y todo.
Espero que no tengas razón y que tenga razón mi doctora.
Hombre, yo espero que tenga razón tu médico. Además, vamos a decir una cosa a favor de ella. Sabe de lo que habla que yo no. Aquí... Vamos a reconocerlo todo. Ella está preparada. Yo hablo por intuición.
Bueno, lo del cambio climático, igual mi doctora no es experta tampoco.
No, pero bueno, te quiero decir que sabrá un poco cómo van estos procesos, pero que es verdad que yo creo que no son las estaciones tan marcadas. Yo soy una señora mayor.
No, no,
en
eso...
mi época,
vamos.
Sabíamos cuando íbamos de verano y de invierno y ahora no sabemos nada.
No tenemos nada más que ver lo que pasó ayer y antes de ayer, ¿no? Que tuvimos 30
Mira.
Grados de temperatura, que ya era lo que consideramos como verano, ¿no?
Sí, sí, para luego pasar. Yo llegué a San Sebastián con un aguacero, un precioso día vasco, que digo yo. Un precioso día vasco.
Bueno,
porque
que nos...
aquí todo es precioso. Mira, estoy de mudanza, de aquí mi aprovechar
sí.
el moverme. Estoy de mudanza, pero no me mudo. Es algo que estoy intentando explicarle a la gente. Es decir, traigo cosas a mi casa. Que tú que conoces dirá, en mi casa dirás, ¿pero te cabe algo? Sí, me caben cosas en mi casa. Hace un tiempo me compré una alfombra para hacer pilates de pared, sí. Que por cierto sigue envasada, como yo digo, sigue sí. envasada, o sea que voluntad he puesto, pero a lo mejor tengo un año, tiene un año la alfombra, ¿eh?
Sí, sí.
Y le dice un amigo mío, me he comprado una alfombra para hacer pilates de pared, y me dijo, ¿en qué pared? Bueno, pues eso, que mi casa está llena de cosas, porque la gente no tiene por qué saberlo. Pero van a entrar cosas porque estamos vaciando una casa que ha tenido mi padre, que sigue vivo, ¿eh?
Sí.
Y las mudanzas son, por un lado, agotadoras, pero por otro lado, la de cosas que salen ahí.
Bueno.
Porque salen recuerdos, cosas... Yo recuerdo un libro de Paul Auster que a mí me fascina, que muy poca gente conoce, que se llama La invención de la soledad, que yo creo que es su primer libro, y que es autoficción, o sea, es una autobiografía, y habla de cómo cuando... Bueno, él no se hablaba con el padre en sus últimos años, y cómo cuando muere el padre ha vendido la casa, y los que le han comprado la casa tienen que entrar y quieren entrar en la casa, y él tiene que ir a vaciarla y todo lo que se va encontrando.
Claro.
Y es verdad, ¿no?, la de cosas que cuando tienes que ir mirando los papeles, las cosas y tal, los recuerdos que afloran, pero por otro lado también cómo cosas que crees que en tu vida no habían... tus padres no le habían dado un valor, pues te das cuenta a lo mejor de que tu padre lo está guardando, ¿no?
Claro.
Pero las mudanzas son cansadas, pero son emotivas, ¿eh?
Sí.
Yo las estoy haciendo muy muy despacito porque tengo que mirar por los ojos de mi padre, que todavía está vivo, vaya a ser que me venga pidiendo, oye, ¿qué pasó con esto? Le digo, ostras, por lo tirado.
Ya.
Es muy complicado también esto.
Yo hice la mudanza cuando falleció mi madre y digo... Sí. No me hablaría mi madre si viera todo lo que he tirado.
Ya, pero no te queda otra. También es verdad que se te van muchos recuerdos a la basura.
Sí.
Y es verdad que querrías tenerlos porque a veces también lo que te da miedo es que se te olviden algunas cosas. Y lo que te las recuerda a veces es esto. Pero yo de repente, incluso te das cuenta, dices, ¿por qué no está esto por aquí? Que debería de estar y no está. Bueno, las mudanzas a mí me ayudan mucho a llevar, fíjate, el día a día, que son días con muchos marrones, como digo yo,
sí.
Y de muy intensos y tal, y de repente es como viajar a otra época, a otro mundo, uh-huh. Y me está viniendo, aunque luego acabo molida y me voy a la cama a la mar de agotada, me está viniendo muy bien para quitarme del día a día con todas las cosas que trae, que para los autónomos ya sabes que trae muchas sí, cosas todos los días.
Muchas cosas, efectivamente. Bueno, pues María, quédate que vamos a repasar un par de noticias que se ha preparado Carlos Martín. Ahora le preguntaremos a Miguel si tiene importancia esto de los módulos. ¿Cuándo sabremos si Hacienda mantiene lo de los módulos en algunos casos y en otros no?
Pues será en otoño. Será en otoño cuando la agencia tributaria revise si los autónomos que tributan el régimen de estimación objetiva o módulos cumplen con los requisitos para continuar en este sistema. Para recordar, los límites para estar en módulos eran no haber facturado más de 250.000 euros el año anterior si venden a particulares y 125.000 euros si venden a empresas. Los autónomos que se encontrasen tributando en módulos y quisieran abandonar este régimen por no cumplir los límites o porque no les compensaba, tenían hasta el pasado 22 de abril para presentar su renuncia. Ahora quedan en manos de la agencia tributaria, que comenzará a revisar la situación de los autónomos tras la campaña de la renta y presentación del IRPF. En caso de encontrar irregularidades, aunque sea en una sola liquidación, podrían ser sancionados.
Bueno, Miguel, esto no suele variar, ¿no?, de un año para otro.
No, pero al fin y al cabo la agencia tributaria lo que quiere es, bajo mi punto de vista, lo que quiere es acabar con este régimen. Porque bueno, pues porque ya son muy pocas las actividades residuales que la pueden hacer y en definitiva pues no sé si es que es una complejidad para ellos, pero efectivamente los límites existen desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que yo creo que son maniobras de pues poner un poco de pegas, más que nada para que nadie se le ocurra elegirlo cuando vaya a iniciar una actividad, porque diga, oh, eso es dificilísimo. Pero yo creo que sí, que efectivamente los límites estaban ahí desde hace tiempo. Lo que pasa es que bueno, pues no se sabe si al final acabarán con ellos o tendremos un año más de módulos, ¿no? Esa famosa palabra, ¿no? Que claro. Ya forma parte de la historia del fisco de este país, ¿no?
Desde luego que sí. Y hablábamos de financiación de los negocios. Hay 200 millones más para pequeños negocios, ¿no?
El Banco Europeo de Inversiones y Microbank han firmado un crédito por valor de 100 millones de euros para facilitar el acceso a la financiación de microempresas y autónomos en España. La cantidad a la que se suman otros 100 millones que aportará el propio banco con la garantía de CaixaBank. Es la cuarta vez que se realiza. Ya han ayudado a casi 24.000 pequeños negocios autónomos en 2023, generando 28.521 empleos directos, y además está previsto que una parte de las inversiones de estos proyectos se lleven a cabo en regiones de España menos desarrolladas, según la Unión Europea, donde la renta per cápita es inferior al 75%.
Gloria, estos son los famosos microcréditos.
Ya, que no dejan de ser créditos.
O sea, que hay que devolverlos, claro.
Exacto, eso es, que muchas veces se confunden, ¿no? Pero bueno, está muy bien, porque hay veces que hay que meterse en un crédito para crecer. Así que, bueno. A estudiar las condiciones y ver si es interesante.
Bueno, no sé si tú eres de microcréditos, María, para el negocio.
No. En un momento dado sí que tuve que tirar un SGR después de la pandemia, pero sí. No. Yo crédito lo menos posible. Oye, ¿por qué hablabais en la primera noticia? ¿Por qué se habla siempre de vender? Se utiliza el término vender, el verbo vender. Si has vendido más de si has, no sé, me ha llamado la atención.
Sí, porque se refiere a tu facturación, no al rendimiento, ¿sabes?
Vale.
Es a lo que se refiere.
O sea, has facturado.
O sea, no la ganancia, sino la facturación, eso es.
Si has facturado. Como utilizado el término vender, me ha llamado la atención.
Perfecto, María, Gloria y Miguel, hasta la semana que viene.
Un abrazo, chao.
Un abrazo, cuidado.
Mañana a las 3 estamos aquí, en San Isidro.